Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los colegios electorales llevan ya 2 horas abiertos, las mesas en toda España se han constituido con toda normalidad y vamos a ver cómo van evolucionando las cosas unas cuantas horas después.
Pues de momento, Cristina, la normalidad está siendo la tónica dominante en esta jornada que transcurre, como decía, sin incidentes reseñables. Una normalidad con la que también han abierto los colegios de Melilla después de que se destapara esa presunta trama delictiva de compra de votos por correo. Así que a esta hora nos vamos ya hasta la ciudad autónoma que destacamos, Paloma Suárez.
Por el momento, absoluta tranquilidad en esta jornada de votaciones en Melilla, en la que las 87 mesas de los 23 colegios electorales se han constituido con normalidad. Pero quizás una de las fotografías que marca este día de elecciones es la de los carteros depositando los votos por correo, escoltados esos carteros por agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y todo en una mañana en la que el candidato Juan José Imbroda, el candidato del Partido Popular, ya ha cuestionado el mensaje victimista lanzado por Coalición por Melilla, en el que apela al voto del hermano musulmán.
Mientras el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ejercido su derecho al voto en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid, el líder popular al que ha acompañado el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha animado así a la participación.
Toda la gente en el futuro lo que pretende es unidad, estabilidad y gobiernos sólidos. Por eso ese llamamiento a la gente a que vote masivamente y que dé muy clara cuál es su opinión y las instrucciones a los partidos políticos. Cuanto más claro sea el voto, cuanto más contundente sea el voto, cuanto más determinante sea el voto, las urnas se impondrán a cualquier tipo de consideración posterior.
También han ejercido ya su derecho al voto, entre otros, los presidentes de Aragón, Javier Lambán, de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Por cierto, en cuanto a la seguridad, en estas elecciones cuentan con el mayor dispositivo, según el Ministerio del Interior, de la historia para unos comicios en nuestro país, con casi 100.000 efectivos entre Policía Nacional, Autonómica, Municipal y Guardia Civil. Te recuerdo que podrás seguir la jornada electoral aquí en COPE en un programa especial conducido por Ángel Espósito, que va a comenzar a las 8:05 de la tarde. Por cierto, que donde también se están celebrando elecciones este domingo es en Turquía, esa segunda vuelta de los comicios presidenciales, con el actual presidente, el islamista Tayyip Erdogan, partiendo como favorito tras haber obtenido el 49,5% de los votos en la primera vuelta. Y también es noticia que la Guardia Civil investiga como posibles delitos de homicidio o asesinato las muertes violentas de una mujer de 38 años embarazada y su hijo de 3 años, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados este sábado en su chalet de Las Gavias, en Granada. Alicia García.
De momento no se ha practicado ninguna detención relacionada con la autoría de este doble crimen. Los agentes continúan su trabajo para tratar de esclarecer todo lo ocurrido. Antes del hallazgo ayer de los cadáveres, una persona que se había identificado como la pareja de la mujer se comunicó con el 112 de las Islas Baleares para advertir del presunto allanamiento de su casa, según el Centro Coordinador de Emergencias en Andalucía, al que no le constaban avisos previos por posibles incendios u otras incidencias en esa vivienda. Una vez que se personaron en el lugar, numerosos efectivos de la policía local, guardia civil, sanitarios y bomberos localizaron los cuerpos sin vida de una mujer en avanzado estado de gestación y de un niño de 3 años en la vivienda. Encontraron también restos de sangre y restos de humo. Según la alcaldesa de la localidad de Las Gavias, tras acudir en un primer momento la policía local, los agentes no encontraron inicialmente nada raro, ningún signo de un posible robo, ni tampoco de forzamiento en el perímetro de la finca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Europa y el descenso en juego en la penúltima jornada de Primera División, Alex Alguero.
Con horario unificado y 9 partidos a las 7 de la tarde, por abajo 3 de los directos entre Cádiz, Celta, Almería, Valladolid y Valencia Española. Además, el Getafe recibe a Osasuna, que defiende la 7ª plaza que da acceso a la Conference League. La Real Sociedad será de Champions si puntúa ante el Atlético, o el Villarreal no gana al Rayo. Ya tenemos los 2 primeros ascendidos para la próxima temporada. Serán Granada y Las Palmas. Suben también a segunda división el Amorebieta y el Racing de Ferrol. Y en tenis ya está en marcha Roland Garros, Ángel García.
Y de momento con dos españoles en pista, una buena y una mala. Ha ganado el primer set Nuria Parrizas ante la australiana Hunter. Lo ha perdido Pedro Martínez ante el neerlandés Griesport. También juega hoy Roberto Carballés. Acaba de terminar el entrenamiento de Carlos Alcaraz pensando en el debut mañana ante el italiano Cobolli.
En Fórmula 1 a partir de las 3, Gran Premio de Mónaco, y hoy Primo Roglic se va a coronar campeón del Giro de Italia.
Es tiempo ya en esta jornada electoral para la información de tu COPE más cercana.
28M.
Elecciones municipales y autonómicas. COPE Madrid.
Estar informado.
La mayoría de los candidatos a la Comunidad de Madrid y a los principales ayuntamientos de la región han ejercido ya su derecho a voto en sus respectivos colegios electorales durante este 28M. Por ejemplo, la presidenta madrileña y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, lo acaba de hacer en un colegio de Chamberí. La líder de la oposición, Mónica García de Más Madrid, lo ha hecho hace apenas media hora.
Hoy invito a los madrileños y madrileñas a que voten como si nos fuera la vida en ello, como si nos fuera la salud en ello, como si nos fuera la sanidad en ello. Así que,
El jugador ha sido, poco antes de las 10:30, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que luego ha acompañado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, primera vez que vota desde que se empadronase en Madrid tras el Congreso de Sevilla. Como curiosidad, ha depositado su papeleta en el Ramiro de Maeztu de la calle Serrano, el instituto donde estudió Pedro Sánchez. Y tranquilidad es el denominador común en estas primeras horas, 3 horas de jornada electoral. Los 1.098 colegios han abierto con tan solo una incidencia. En un centro de Tres Cantos no han aparecido ni los titulares ni los suplentes que tenía que conformar una mesa. Al final, se han tenido que quedar algunos ciudadanos que habían acudido a votar a primera hora. Y debido a la lluvia, mucho trabajo para poder abrir a tiempo los colegios electorales en Valdemoro, como explica el consejero de Interior y Presidencia, Enrique López.
Hubo que hacer un esfuerzo no menor en Valdemoro como consecuencia de las lluvias, donde algún colegio electoral se vio afectado precisamente por esas lluvias, pero que el trabajo de esta noche ha permitido abrir los colegios con absoluta normalidad.
A 1:30, nueva rueda de prensa desde la Puerta del Sol para ver si ha habido alguna incidencia más durante la mañana y también con el primer avance de participación. Vital este dato, esta jornada que amenaza lluvia en toda la región. De hecho, cae a esta hora en puntos del oeste y del norte de la Comunidad de Madrid. Sigue la información en COPE y a 1:05, más de cómo está transcurriendo este 28M en la Comunidad de Madrid.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Cuenta la historia de un pequeño pueblo a la vez, que nacieron 8 hermanas que labraron las tierras después.
Los molinos de viento son el centro de muchos debates sociales y a mí me van a volver loca, porque por un lado me convencen de que hay que cambiar de energías y que las energías renovables son el futuro, y por otro me dicen que estropean el medio ambiente y dañan los entornos los nuevos molinos de viento. Vamos a hablar con personas que conocen todo esto muchísimo mejor que nosotros. En primer lugar, con don Jaume Franquesa, profesor e investigador en el Departamento de Antropología de la Universidad de Buffalo, en Estados Unidos, y autor del libro Molinos y Gigantes. Jaume, buenos días.
Hola, buenos días.
Se critica el impacto visual y ambiental de estos molinos. ¿Es esa la raíz del problema?
Yo creo que el problema es más complejo, más profundo, digamos. Cuando vemos en toda España, en todo el Estado español, salir plataformas que critican la manera como se está desarrollando este despliegue de las renovables, yo creo que nos están diciendo otras cosas. Hay obviamente una cuestión para algunos de impacto visual y cosas de estas, pero hay críticas más de fondo. Una sería la crítica esta, digamos, del modelo, ¿no? Lo que se dice esto del sí, pero no así, o así no. Es decir, parece que se pone mucho énfasis en instalar pues grandes parques eólicos o fotovoltaicos, lo que a veces se llama macroproyectos, pero se pone menos énfasis en propiciar el autoconsumo, la creación de comunidades energéticas, y también un poco la sensación por parte de los territorios rurales un poco que les ponen a los pies de los leones, que hay poca capacidad de orquestación del proceso por parte de los entes públicos, ¿no?
Voy a hacer un poco de abogado del diablo porque conviene, ¿eh? Me toca a mí hacer este papel hoy, en el sentido de que dentro de lo feas que pudieran ser las máquinas de acumulación de energía del viento, realmente no lo son tanto estos molinos, son relativamente elegantes. A lo mejor ahora me critican muchos oyentes, pero en su momento hubo en La Mancha, por ejemplo, montones de molinos que eran edificios bastante más masivos, que ocupaban bastante más espacio, etcétera. El molino en sí mismo podía ser peor. ¿Qué es lo que se está haciendo mal?
O sea, yo estoy de acuerdo contigo que la cuestión estética visual, obviamente esto siempre está en los ojos del que mira, ¿eh? Pero que esta no es la cuestión principal. Aquí hay una cuestión, como te digo, primeramente de modelo, de que las comunidades locales, los pueblos, los municipios tienen la sensación que se les presta poca ayuda y que tienen que lidiar con grandes empresas, a menudo en circunstancias no ventajosas para ellos. Y por otro lado está la cuestión territorial. Hay muchas zonas del Estado español donde tienen la sensación que siempre les toca, que siempre les toca a ellos, ¿no? Digamos que en su momento tuvieron o tienen pues presas hidroeléctricas, nucleares, centrales de ciclo combinado. Y un poco es la idea de, ¿y esto por qué no se reparte un poco mejor? Porque muchas veces estamos hablando de zonas rurales, lo que a veces se llama la España vacía o la España vaciada, que se sienten, y no sin razón, desatendidas e incluso engañadas, ¿no? Porque, digamos, donde siempre se les promete que el siguiente proyecto que viene es el que les va, digamos, a salvar y a traer el desarrollo, y llevan, pues, décadas, muchas de estas zonas, por no decir, sí, muchas décadas, sintiendo que, pues, que el desarrollo no funciona, que el éxodo rural continúa, que el envejecimiento también, que cada vez hay menos oportunidades, que los jóvenes se van de allí. Entonces, hay esta sensación de, digamos, de falta de, llamémosle, de equidad territorial o de distribución territorial, y una sensación también de ninguneo, de no saber muy bien lo que está pasando y de que hacen con ellos un poco lo que quieren.
Entonces sospecho que en su caso la reserva con relación a los molinos de viento es más efectivamente con el modelo que en sí con los molinos. Por lo tanto entiendo que ahora hablamos del modelo. El cambio a este tipo de energías es necesario.
Sí. Sin duda. Lo que pasa es que aquí hay un punto importante que tenemos que tener en cuenta. Solo instalando energías renovables no vamos a dejar de emitir gases de efecto invernadero y otros problemas ambientales que tenemos. Es decir, es importante que las fuentes renovables sustituyan otras fuentes, con lo cual aquí también tenemos una cuestión, que es hasta qué punto la reducción de gases de efecto invernadero es compatible con un modelo económico que pensamos que sigue que tener creciendo.
Sí, esa es otra cuestión, ¿no? Pero en principio, y si hablamos exclusivamente de renovables, parece que tenemos que ir por este camino. ¿El modelo que usted propone, por terminar, podría garantizar la repoblación de la España vaciada, el reparto y el beneficio económico de sus habitantes, de esta prosperidad que traerían estos molinos, etcétera? ¿Cabe ese modelo?
Bueno, como tenemos poco tiempo, o sea, sí, la respuesta es sí. El modelo probablemente tengamos que irlo haciendo sobre la marcha y probablemente tengamos que poner todos un poco de nuestra parte. Pero hay, me parece, dos cuestiones fundamentales. Una es que esta cuestión del desarrollo de las renovables tiene que enfocarse no solo como una cuestión energética, no solo como una cuestión de transición energética, sino también como una cuestión de desarrollo y planificación territorial. Es decir, tenemos que hacer que este desarrollo de las renovables contribuya a la mejora de la calidad de vida y de las posibilidades económicas en el medio rural. Esto, aquí hay mecanismos, podría pensarse en mecanismos de coparticipación municipal, copropiedad de las personas del medio rural, hacer que estas centrales promuevan, estimulen el empleo local. Y después hay otra cuestión, que es una cuestión, digamos, de debate abierto, democrático, donde participen todos, ¿no? Y ahí me parece que es uno de los problemas que hay con el modelo, que muchas veces por parte de los territorios donde se vienen estos proyectos se tiene la sensación que no se cuenta con ellos, que no se les ha preguntado. Y aquí es donde yo creo que deberíamos pensar en modelos, en procesos de participación, asambleas ciudadanas de algún tipo, que nos, porque este es un proyecto, el de transición energética y ecológica, que no lo vamos a terminar mañana. Vamos a estar con esto durante años y décadas. Con lo cual, quizás más vale la pena que, aparte de correr mucho, también corramos a la hora de pensar, ¿no? Decíamos, ¿qué queremos? Y aquí hace falta escuchar muchas voces, y en especial, yo querría poner el énfasis en escuchar las voces de la España rural, que muchas veces no son escuchadas.
Pues es don Jaume Franquesa, que nos habla desde su experiencia en la Universidad de Buffalo en Estados Unidos. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Vamos a hablar con quien defiende claramente estas instalaciones y piensa que hay que acelerar su emplazamiento para afrontar la crisis climática. Es don Joan Ramón Morante, catedrático de electrónica de la Universidad de Barcelona y director del Instituto de Investigación de Energía de Cataluña. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Usted cree que es incluso urgente por el cambio climático plantar estos grandes molinos? Concretamente hablamos hoy de molinos, pero en fin, las energías renovables.
Pues sí, porque yo creo que hay que ser consciente de que estamos en una transición energética. El modelo energético no está sirviendo para la humanidad. La prueba está en el cambio climático. Hay que detener el uso de combustibles fósiles y entonces hay que preguntarse cuánta energía necesitamos o estamos usando. En España, para no aburrir con cifras, 1.300 teravatios hora. Y esto hay que prácticamente el 90% es de origen fósil. Por lo tanto, emitiendo CO2 y por lo tanto contribuyendo al cambio climático.
Al margen del impacto ambiental y visual que hemos decidido soslayar un poco en este debate, hay quien argumenta que estos molinos desplazan otras actividades como la agricultura, la ganadería o incluso el turismo y la pesca.
Bueno, vamos a ver, evidentemente que cualquier actuación del hombre tiene un impacto. Y nosotros como Instituto de Investigación lo que estamos reclamando es poder cuantificar estos impactos y poner estas cifras encima de la mesa de quien tenga que tomar decisiones. Y de alguna manera soluciones ideales probablemente no las haya. Y al final hay que tomar decisiones de lo malo lo mejor.
Entiendo, por lo tanto, que estos molinos ahuyentan peces y pájaros y, por ejemplo, qué sé yo, bueno, hacen ruido, yo qué sé.
Sí, bueno, yo creo que allí hay que poner cifras y medidas sobre la mesa para realmente evaluar estos impactos. Es que esto es equivalente a que si se diseña y se construye una autopista, pues aunque pase por una zona de bosques, pues también el ruido de los coches van a ahuyentar a los animales. Entonces, a ver, pongamos cifras, midámoslo y cuantifiquemos cuáles son sus efectos y su radio de efectos, de estos efectos. La cantidad de energía que hay que suplir. Antes hablaba de los 1.300 teravatios hora que está consumiendo anualmente España, es enorme. Y si hay que sustituir estos combustibles fósiles, pues bueno, sí, alguien puede levantar la mano y decir hay las nucleares, España tiene su política de nucleares, por lo tanto, por allí no va la solución actualmente, pues la única recursa, la única alternativa que hay son las energías renovables. Lo que hay que hacerlo es de manera consciente, científica y dando soporte científico a las actuaciones que se hagan. A ver, los molinos normalmente se instalan en zonas altas de las montañas para tener una mejor flujo de vientos. Normalmente estos terrenos no son de explotación agrícola. Quizá el tema de impacto en el sector agrícola viene más por el sector, por el área fotovoltaica, pero también las últimas novedades, desarrollos tecnológicos están buscando la compatibilización entre energía fotovoltaica y otras actividades agrarias, porque es verdad que el terreno, el espacio hay que reservar para agricultura, para alimentación. No tendría sentido vulnerar estos recursos, porque son casi más primarios que la propia energía. Si no nos podemos alimentar, mal iría el país.
Entonces, y muy brevemente, ¿usted ve compatible, entiendo, un modelo que respete la agricultura, la ganadería, etcétera, la pesca y la incorporación de los molinos? Y le iba a preguntar por una cuestión que ha dejado nuestro anterior invitado, que es la observación de que la España vaciada es la que también ha encajado las grandes centrales hidroeléctricas, las centrales nucleares, y que una y otra vez se pierde el beneficiarse de todo esto. El anterior invitado reclamaba un modelo que consiga fijar población y producir riqueza para estas zonas.
Efectivamente, yo creo que el desarrollo de la energía renovable introduce un nuevo modelo energético completamente diferente del que existe actualmente, en donde toda la energía está gestionada por grandes compañías energéticas, que son las que durante el siglo XX han desarrollado, digamos, el modelo energético fósil, basado en fósiles, que han hecho sus negocios y que han desarrollado todo el sistema energético del cual se vive y se basa nuestra sociedad. La introducción de renovables ofrece una opción, un camino que no ocupa toda la energía, pero puede ocupar un porcentaje considerable, que es la socialización de la energía. Es decir, el hecho de que determinadas pueblos, determinadas comarcas puedan desarrollar sus fuentes de energía renovable y puedan gestionarlas y, por lo tanto, llevar riqueza, llevar ocupación a estas zonas.
Pues aquí lo dejaría, don Joan Ramón, porque creo que es muy contundente lo que dicen ambos. Creo que han aportado bastante luz. Hablaremos más de este asunto porque va a ser uno de los del siglo. Pero yo creo que yo ya me he aclarado bastante. Y se lo agradezco mucho, ¿eh? Don Joan Ramón Morante es catedrático de la Universidad de Barcelona y director del Instituto de Investigación de Energía de Cataluña. Adelante y buen trabajo.
Muchas gracias.
Gracias, adiós. Y tenemos que hacer un alto en la evolución del programa, no solo para saludar a Sole Mayol, buenos días.
Buenos días.
Y a Pau Fil, buenos días.
Buenos días.
Sino porque tenemos que daros la triste y a la vez fecunda noticia, por la vida tan rica, de la muerte de Antonio Gala. Antonio Gala es realmente uno de los últimos iconos del éxito literario del siglo XX. y en un momento de su existencia, pues era un escritor de presencia constante en la televisión y el que estaba en lo más alto de las listas de libros más vendidos, el que más teatro estrenaba, el que hablaba con más gracia, el que llevaba los bastones más descarados, tiene una colección de 3.000, en fin, el elegante, el que se atrevía con los ponchos, el que ocupaba horas de televisión sin perder la gracia. En un momento dado nos vino la noticia de que tenía cáncer, de que estaba enfermo, y entonces había creado una fundación para impulsar a jóvenes creadores y se retiró voluntariamente a un convento cordobés, a un espacio donde se enclaustró voluntariamente. Han sido 15 años en los que a menudo hablaba de su muerte.
¿Cómo soy ahora? Pues moribundo, pero he estado siempre moribundo. Estamos muriéndonos. La vida es estarse muriendo. Y nada más, no hay que poner gestos de asombro. Y entonces eso desanima, ¿no? Anima a vivir más, con mayor intensidad, puesto que el tiempo es limitado.
Antonio Gala, muerto a los 92 años, era de 1930 en Córdoba, donde pasó la adolescencia y realmente nos deja un hueco a muchos. Yo recuerdo haberlo conocido, fijaos, estando en la facultad, tendría yo 18 años en la Facultad de Filología de la Universidad Autónoma de Madrid, cuando apareció con sus bastones y sus pañuelos anudados al cuello y nos recitó poemas de su creación literaria y realmente generó una suerte de teatro en derredor de su persona que a los estudiantes de entonces nos dejó fascinados. Al final es una vocación cumplida, una vida llena de creatividad y de ello hablaba también.
Me considero alguien que ha cumplido, sobre todo, alguien que ha cumplido lo que él pensaba que tenía que cumplir. Que tenía una vocación y la ha hecho. Tenía una vocación personal y una vocación social. Las dos las he cumplido.
La cantidad de premios que tenía además esta persona, que es que no dejaba indiferente a nadie, ¿eh? Uh-huh. Es que era una cabeza increíble. Yo leí que me parece que como a los 8 años y que escribió su primera función de teatro.
Fíjate,
se os ha hecho miles. Sí. Y tiene Premio Nacional de Teatro, Calderón de la Barca, Hijo Predilecto de Andalucía, Premio Planeta, Medalla de Oro del Mérito a las Bellas Artes, Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, Premio Nacional de Teatro Pepe Isbert. O sea, es que tiene muchísimos premios. O sea, es muy...
Y una creación literaria seguida por las masas, ¿no? Si hablamos del manuscrito Carmesí, por ejemplo, y de tantas y tantas obras que se trasladaron al teatro y al cine, como Anillos para una dama o Las cítaras colgadas de los árboles porque corres Ulises. Realmente tocamos las teclas de la literatura que entra en las casas a mansalva. En fin, yo digo siempre que la muerte es inevitable y cuando una vida es tan fecunda y ha llenado de tanta satisfacción la de otros, verdaderamente podemos dar gracias de haber compartido parte del camino con un hombre como Antonio Gala. Tenemos que irnos a las noticias, pero regresamos enseguida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Conoces las salinas de Santa Pola? Se trata de un espacio protegido situado en este municipio alicantino. Estas salinas, además del atractivo turístico y de ser una gran fuente de sal, podrían revolucionar el tratamiento contra el cáncer.
Debido a la extrema salinidad y también a la elevada radiación solar, crecen de forma natural unos microorganismos que se denominan extremófilos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Impúlsate por el ingenio con el nuevo Doblo, disponible en versión furgón y combi, gasolina diésel o 100% eléctrico, y con más de 17 sistemas de ayuda a la conducción. Solo este mes aprovecha disponibilidad inmediata con condiciones especiales. Acércate a tu concesionario más cercano y no pierdas esta oportunidad única. Fiat Profesional, profesionales como tú.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué silencioso, María! ¿Coche nuevo? ¿Es híbrido o eléctrico?
Ni una cosa ni la otra. Es e-Power.
¿E-Power?
Ya no tienes que elegir entre híbrido o eléctrico. E-Power es la mejor alternativa. Conducción eléctrica, sin enchufes y con hasta 1,000 kilómetros de autonomía. Disponible en el nuevo Qashqai y nuevo X-Trail. Pruébalos en tu concesionario Nissan.
Si desde la 11 contáramos los deseos que han hecho realidad todos los premiados por nuestras loterías en 2022, sería algo incalculable.
Porque... Un momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.371 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2022, desde la 11, repartimos más de 1.371 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la Lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto? Como que en Aldi, cerca de 9 de cada 10 clientes, dice que la calidad de su compra es igual o superior al precio que paga por ella. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como medio kilo de langostinos cocidos a solo 4,79. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE a todas horas, desayunando.
COPE es informativa, divertida. COPE me acompaña casi todo el día.
Sí, yo escucho COPE todas las mañanas.
COPE, vamos, que no... la radio en la que crees.
Alegrísima música viene la sirena, nuestra querida Laura Rubio, que nos trae la pregunta de la semana bien divertida, ¿verdad?
Hombre, aquí estamos con esas cosas que has hecho
para llamar la atención. Esa vez que decidiste que tu pelo iba a ser rompedor o tu indumentaria, o que ibas a alzar la mano, ibas a hacer una pregunta en una conferencia, o aquel primo tuyo que lo suele hacer de una manera increíble, siempre el centro. Da igual que sea el bautizo que el entierro, él está siempre en el centro. Yo no sé si nuestras amigas son expertas en llamar la atención, pero sospecho que suele mucho.
Pues yo, encima de un escenario, sí. Luego en la vida,
eso
no.
Digo, en la vida no.
Pero mira, aquí tengo una cosa que te quería enseñar, que es una foto de hace 1000 años, de cuando yo empezaba en el 80, que estuvimos haciendo una función con José Bódalo, y que estábamos ahí de bailarinas, total, que vinieron el Super Tele, que salió en la portada, lo que era el TP de entonces, sí. Y bueno, pues nos pusieron ahí para hacernos la foto, y nosotras llevábamos unas caretas.
Qué chulada, esto y, me lo tienes que pasar,
sí,
para que
sí,
lo cuelgue en
Instagram, pero es que
esa
está un poco chunga.
Cristina López Schlichting, y ponemos ahí
la función de Sole Mayor con Bódalo.
Hay que recordar el Instagram.
Espera, lo que te quería contar es que cuando van a hacer la foto, justo me quité la... Me quité la máscara. Todas salieron con máscara y yo no. O sea que ahí monté un poquito de...
Fuiste una show desmascarada.
Pero, ¿qué morro tengo? Tú tienes todas las bailarinas con la... Y yo hice el ras y me puse la primera.
Qué guapa estás.
Foto.
Qué riquina. Qué cara de niña. ¿Qué años tenías aquí?
Pues yo qué sé, muy jovencina, porque yo estaba empezando, estaba de bailarina por ahí en televisión española.
¿Y Pau, es descarada o es más bien tímida?
Yo soy bastante tímida, o sea, yo de hecho procuro llamar poco la atención. Sí he hecho alguna vez lo típico para llamar la atención, cuando mis padres me regañaban, además, alguna he liado así un poquito parda. Sí, lo del cortar el pelo, luego os lo contaré, que fue muy gracioso.
Ay, qué divertido.
Sí, sí, sí.
Es curioso que mucha gente que tiene mucha proyección pública, fijaos Pau Fil, a la que siguen millones de personas en internet, en Instagram, pues luego son tímidas, sí, en la vida,
sí,
cotidiana.
Sí, la mayoría.
¿No?
Es verdad,
suele pasar. ¿Tú eres tímida o descarada, Laura?
Yo, a ver...
¿Medio pensionista?
No, pero a lo que me refiero es que hacer cosas de estas para llamar la atención no me gusta para nada llamar la atención. O sea, yo voy, cuando voy a algún sitio o lo que sea, yo tengo que ir la última. O, ¿sabes? No, de esto de ir la primera porque yo... Nunca, jamás. O sea, lo odio. Y no me ha dado nunca por hacer ninguna locura así de decir... Me corto el pelo, me pinto la cara de verde, no sé.
No, pero yo te he visto en las fiestas... En las bodas y tal, impresionante.
Bueno, pero eso no es querer llamar la atención, eso es tener eso es un poco de gusto. tampoco.
Oye, la que nos ha dado la mejor anécdota de enganche ha sido Paulette con su pelo naranja.
¿Ah, sí?
Paloma, Paulette, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, estabais diciendo lo de la timidez. Yo soy bastante tímida.
Mucho, damos fe.
Sí, y lo que pasa es que yo creo que mi forma de expresarme durante tiempo, como a mí me daba mucha vergüenza a lo mejor, pues no, hablar y tal y cual, era como a través del cuerpo, ¿no? Y entonces yo, pues, tenía mi pelo castaño oscuro y dije, un tinte para pelo rubio blanco. Dije, ¿qué puede salir mal? Voy a probar. Y ahí yo en casa me lo puse. Claro, el pelo acabó naranja, zanahoria.
Eso me ha pasado a mí también.
Naranja. Y dije, pues no lo voy a cambiar.
Pues así no lo veo tan mal.
Sí. Y entonces iba yo luego con mi raíz toda negra, el pelo naranja. Bueno. Que ahora veo las fotos y digo, madre de Dios.
Ojo, que por aquella época también se taladró toda la oreja. Es que me hace gracia porque eres tan somera, porque es tan efectivamente, tan prudente, tanto en la forma de vestir como de entrar, que es que me hace muchísima gracia esto, porque sí, es tu subconsciente que se revela.
Ahí está.
¿Cuántos pendientes llegaste a llevar en la oreja?
14 o 15.
¿Cómo?
Entonces, no lo sabía yo.
Sí, bueno, tiene la oreja
no tiene
como...
Es que eso me pasaba a mí, lo que os contaba antes de que yo me rebelaba contra... Cuando me castigaban en mi habitación, o sea, yo cogía un hielo, me lo ponía en la oreja y yo me taladraba con un alfiler, me hacía los agujeros para rabiar a mi madre, sobre todo, que le horrorizaba.
Mira.
Yo sola, y claro, imagínate la de trayectorias que yo me hacía, porque claro, lo hacía del tiro, o sea, era como horroroso. Y tengo yo los agujeros que tengo son hechos por mí. Y luego ya empecé a hacérselos a mis hermanas, o sea, no sabes lo que
la oreja
y
no duele, que si
te pones tú te pones herida, hielo, te lo duerme. Sí. Eso, pero sí duele. Luego lo pasa que sí, estás duele ahí en modo...
Eso lo has visto en gris, ¿no?
Yo no sé dónde lo veía, pero me encerraba, o sea, en la habitación y los tres que llevo después de los de toda la, cuando nací, pues son hechos por mí, me enfadaba y venga, raca. Y luego, claro, me cayó una bronca, se imagínate.
Total. Y ha venido el peli, que yo no sé si
tal
utilizó el tinte zanahoria alguna vez en su vida.
González. Yo llamaba la atención de pequeño, ahora ya no llamo la atención.
¿De bebé?
Sí. Bueno, de bebé no, pues no sé, 4 o 5 años. Yo creo que lo he contado alguna vez, ¿no? Que me gustaba bajarme los pantalones, lo de ir desnudo y ponerme a mear en los sitios.
¡Ay, me encanta!
Reuniones familiares. Y
eso es estupendo.
Fiestas,
ah,
y cosas
sí,
de estas,
en las
sí
reuniones familiares iba Diego
sí,
González
alguna
a orinar.
Foto tengo por ahí que me pillaron,
es que si pero tienes fíjate, hermanos y tal, tienes que llamar la atención de alguna manera. Sí. Yo como era la pequeña de dos hermanos bastante más mayores que yo, diciendo, pues algo tengo que hacer. Porque,
claro,
oye, entonces muy, muy, muy pequeña, berreando todo el día, pero ya un poquito más adelante, pues cantando y bailando todo el día, teniendo que las bodas, bautizos y comuniones. No podía
la verdad
ser
es que
manera
es curioso. Fíjate, por ejemplo, mi hermana Patricia, que es bastante más comedida que yo y más prudente, al ser segunda, éramos 4 hermanas, hacía cosas curiosas. Estábamos con mis tías alemanas muy circunspectas y severas a la mesa y decían, ¿qué quieres para desayunar, niña? Y decía Patricia, pate con mermelada. Y yo me quería morir. Y esto era constante. O sea, realmente eran excentricidades que, como dice Sole, probablemente hacía para destacar. Porque, claro, si no dices,
eso
yo estoy
pasa
aquí...
Sí, a mí me pasa también, yo soy la pequeña y yo siempre, mis padres siempre, es que has tenido pelusilla, no, nosotros somos 3 hermanas y un niño y todas las atenciones, aunque mis padres dicen que no, pero se las ha llevado el niño y yo hacía muchas de esas cosas para llamar la atención.
Fíjate, sí, la tercera, o sea que...
Bueno, vamos a ver los oyentes que nos van contando. Lo primero, llamadas de atención de niños.
Una vez, cuando era pequeño, estábamos todos en un cumpleaños y yo llevaba unos calzoncillos de Spiderman que quería que los viera todo el mundo. Entonces decidí bajarme los pantalones para que todo el mundo se fijara en los calzoncillos de Spiderman.
No. Natura acá.
Claro,
ya que los lleva, los luces.
El enseñarlo como tiene que ser.
Bueno, ahí estuvo la moda, ¿no? De llevar el pantalón tirado para abajo.
Y sigue.
Porque mi sobrino está con eso, que tiene 14 años.
Sí, que relaja. ¿Y cuando van a la piscina con bañador y van todos con calzoncillos debajo, que se ven por debajo?
Ya, absurdo. Sí.
Que ya no lo he entendido.
Ya te lo puedo decir.
Ni tú ni nadie.
Yo tampoco.
¿Yo cómo lo voy a entender?
Estaba alarmada, pero veo que el de Burgos sigue en su línea.
Yo creo que alegan seguridad. El calzoncillo sujeta.
Que
no
le
sé,
recoge.
No lo sé.
Bueno, higiene. Higiene te dice, no, hombre, no voy a llevar el bañador directamente sobre el cuerpo. Digo, no, claro. Es mucho, llevar ahí un taco de algodón bien recalentado es mucho más higiénico.
Es que lo que tenemos que hacer es que los que no somos muy, muy altos, ni muy, muy guapos, ni nada de especialmente increíble, ¿no? Pues tienes que buscar la manera de destacar cuál es tu manera, qué es lo que te gusta, qué sabes hacer. Yo qué sé, o sea, ser inteligente, ¿no? O ser un poco más inteligente
bueno, de
que
hecho,
los que son más guapos.
Probablemente pensemos, tantas mujeres graciosas y pizpiretas que son muy bajitas, qué taconazos llevan, con toda naturalidad, o efectivamente hombres a lo mejor que no tienen esto o lo otro, pues que se colocan un sombrero, son cosas humanas.
Claro. Mira,
sí, pero cuando vas estrafalario, lo que tienes que hacer es, vamos, lo que decíamos el otro día, defenderlo a muerte. Porque como alguien te empiece a mirar de reojillo y te empiece a entrar como el complejo de yo estoy haciendo el ridículo, ya es horroroso, ya lo has fastidiado totalmente. Nah, tú vas como un fantoche, pero marcando tendencia.
Exacto, con seguridad. Ahí
está. Seguridad absoluta.
Bueno, otras llamadas de atención son las más habituales, son las que se dan de fiesta.
Yo he hecho muchas tonterías en mi vida porque soy muy cachonda. Pero siempre recordaré una noche vieja que salimos a tomar los vinos al mediodía. Y después de unos cuantos vinos, pues en el bar que más gente había, con mucha marcha aquí en Santander, pues se me ocurrió subirme con una botella de champán encima de una de las mesas del local y empezar a agitarla. Bueno, teníais que ver cómo se apartaba la gente. No, por supuesto no la solté, pero la cara de susto de todo el mundo pensando que les iba a saltar todo el cava encima fue tremenda.
Es que es para apartarse, desde luego, porque como te caiga todo eso, vaya noche.
Es que eso, desde luego, es para no volver a salir de fiesta con ella o controlar lo que bebe. O
tiene que ser súper divertida, tía.
Si te da el tapón en el ojo.
Es que eso te iba a decir, si te da el tapón en el ojo, te apañaba, vamos, te deja torta.
Mi hermana dice que ella se puso, que es muy discreta, muchísimo más que yo, y sin embargo que tuvo una temporada que gustaba llamar la atención. Aquí me veis a mí como que soy un tapón y mi hermana me saca por lo menos, bueno casi unos 70 mide.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y era modelo en su juventud y tal. Pero cuando era más pequeña, pues era muy, muy delgada, tenía las piernas muy delgaditas y la gente se metía mucho. O sea, lo que es bullying que les hacen muchísimo en los colegios, pues entonces no se llamaba bullying, pero también se reían de ella, que mira que no sé qué, la delgaucha, la no sé cuántas. Y en cuanto que ella se fue haciéndose un poquito más mayor, ya se ponía, claro, encima trabajaba en una tienda de modas, se ponía todos los modelazos y se iba a darles en las narices a todos los que se habían reído de ella en el colegio.
Es como Pretty Woman, dice, hágame la pelota. No, más, hágame más la pelota, que tengo muchísimo dinero.
Bueno, y luego está ese querer llamar la atención por amor.
Hacer una pintada enorme en una pared del barrio donde ponía, te quiero flacucha.
Ay, qué bonito. Mira,
bonito.
Sí, eso lo hacemos en el pueblo.
No sé si ahora, perdona, todo el mundo hace esas cosas. Tú vas de repente a la Super Bowl y sale ahí uno que se declara el amor, ¿no? Sí. Otros están en el restaurante.
Cámara. Nosotros es en el pueblo lo hacíamos. Tú no lo has hecho nunca en una pared con tiza, Paula, corazón, no sé qué. Y era todo como, sí, eso, yo os lo recuerdo.
Y aquí empiezan a salir las cosas.
Es que yo estas cosas, de verdad, públicamente no lo veo.
No, pero que seas tímida y no lo
Que sí, que me parece muy bien.
No quiere decir que no lo veas, claro.
Sí, a ver, lo bueno es que los que tienen nombres más o menos habituales, pasa desapercibido. Laura, Paula, María, sí. Puede ser cualquiera.
No, porque en el pueblo no hay muchas Lauras.
En el pueblo somos cuatro.
Claro, ese es el tema.
Además, en el pueblo siempre se sabe.
Hombre, se sabe todo.
Vamos a por otro más.
Pues yo nunca he hecho nada raro para llamar la atención, pero tengo un amigo... Un amigo de verdad, ¿eh? No de esos que uno dice para no contar.
Eso se dice siempre.
Que una vez en una boda vino vestido con un traje como de peluche, porque se había apostado con la novia que aquello no iba para adelante. Y como al final sí se casaron, pues el tipo tuvo que venir de peluche y toda la boda llamando la atención y, por supuesto, quitándosela a los protagonistas.
Hombre, totalmente. A ver, ¿con quién lo sientas? Que se suena al peluche.
Los que quieren ser el niño en el bautizo, la novia en la boda. Eso sí, eso es horroroso. Pero los que hay veces que van a las bodas y no quieren llamar la atención, pero que son muy tímidos y empiezan a beber porque normalmente no beben, los que están piripis, como se dice. Esos son los que luego salen haciendo las barbaridades más grandes y salen en todos los vídeos.
Total.
Y todo el mundo riéndose ya a lo largo de los años, porque los vídeos de una boda son vistos 40 años después y sale el tímido haciendo el gamba por allí.
Y las fiestas de empresa.
Eso es peor, eso tiene más riesgo.
Esas grabaciones de Nochevieja.
Ay, qué horror, por favor.
Bueno, vamos a... Se está hablando ella de algo.
No, mira, pues lo voy a contar. Simplemente que en un vídeo de una boda de una de mis mejores amigas salgo diciendo, bueno, la novia es un poco payasa, pero... Y la llamé payasa, así, en toda su cara. Y ahí está, para la posteridad.
Claro,
en el
vídeo
de la
boda. Es la que me llamo payasa.
Pero era con cariño. Era con cariño. Vamos a por más.
Pues yo, para llamar la atención de una chica, estábamos siempre en la piscina del pueblo... Y siempre hacía saltos a la piscina, como muy épicos, que en mi mente eran increíbles. Y al final, después de mucho tiempo, y por fin conseguí invitarla a tomar algo.
Bueno, que tenemos alguno más que tienen que ver con vestuario.
Bueno, yo para llamar la atención os voy a contar algo un poco patético, pero que funcionó. Y es que había un chico en mi trabajo que le gustaba mucho las zapatillas de deporte y entonces para llamar su atención un día me puse uno de cada color y mira, oye, funcionó. No salió nada amoroso, pero todavía somos amigos.
Ah, mira.
Eso se acaba bien, hombre.
Yo me hice lo mismo que hizo... ¿Qué hiciste tú?
Que paulete,
Paloma, porque, pero en un momento mucho peor. Estábamos haciendo una función, bueno, estábamos trabajando en televisión y por la noche pues estábamos a lo mejor de cachondeo por el hotel. Y uno de los, el peluquero, que estaba con nosotros al lado, pues yo estaba durmiendo con lo que era mi ex marido pues en la habitación de al lado y en la otra pues estaba un peluquero, en otro estaba Elena, en otro estaba no sé qué. Y dijo, ¿quieres que ponga el pelo rubio? Dije, vale. A las 3 de la mañana. Vale. Y entonces pues me empezó a dar también pum, 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 pum. Y nos hicimos fotos, tenemos unas fotos por ahí que estábamos desternillados de la risa y tampoco se me quedó bien, no se me quedó rubio, se me quedó naranja fosforito y luego y me fui a mi habitación y me levanté con mi marido de entonces y se levanta y me ve que yo que cuando me había acostado era morena y cuando se levantó era naranja.
Maravilloso.
Bueno. Y me daba un corte, menos mal que trabajábamos con la peluca y no se veía, pero me dio un cortazo porque no había manera de quitar ese naranja.
Eso es lo que hay que ponerse, es un buen lazo, un buen pañuelo naranja en la cabeza.
Sí, claro, ¿no?
Y sacarle partido.
Te miraba todo el mundo.
Bueno, hoy tenemos una receta de Paufil que llama la atención.
Ah,
porque es entraña un oxímoron, dos términos antitéticos.
Es un sí, pero
algo que
no
te apetezca muchísimo.
Sí.
Pizza.
Sí.
Oh, algo que te produzca mucha angustia, brócoli.
Pues pizza de brócoli.
Es que si tú sumas pizza
eso
y brócoli,
empasta no
bien. Sí, 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 sí.
Yo estoy con Paufil, esto va a salir bien.
Sí, porque para tiene llamar la atención.
Sí, sí, sí. Es que si tú sumas eso, pizza con brócoli, parece que no, pero si sumas el quesito, el tomatito, al final hace
el pollo,
que
se guste.
Sí, 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 sí.
Un trampantojo.
Además, es que es una receta perfecta para, pues eso, para una cena sana, rica y sin complicaciones. O sea, que si tenéis un brócoli en la nevera, esta noche le vais a dar mucho uso.
Venga, que yo tengo uno.
Venga, pues
me
vamos con...
Además,
es muy fácil de preparar, se hace con apenas 4 ingredientes. Vamos a necesitar 400 gramos de brócoli crudo, 70 gramos de harina de avena sin gluten. Como digo siempre, si que no tenéis harina de avena o no queréis usar, pues podemos usar harina de almendra, o sea, o almendra molida, perdón.
De garbanzo,
lo que queramos.
¿Cuánto has dicho de harina?
70 gramos. Luego un poquito de sal y pimienta al gusto y un huevo. Vale. Y esto es muy sencillo. A ver, yo lo que he hecho es meterlo en un robot de cocina que tritura muy bien y lo meto todo junto y lo tritura y deja una masa perfecta. Pero que no tenemos robot, pues lo que hacemos es rallar el brócoli en el típico rallador a mano y luego mezclamos todos los ingredientes en un bol y los amasamos bien hasta que se integren perfectamente.
O sea, ¿lo puedo meter en la batidora?
Sí, si tienes una batidora así potente que triture de vaso, que triture el brócoli, sin problema.
¿Qué otro aparato más no puedo? Porque
no, ya no, entre la freidora, está, no sé qué, ya más. Bueno, lo bueno de esta receta que nos lo ha dicho de esta pizza, que se hace sin horno, ¿vale? La vamos a hacer en sartén, o sea que vamos a ahorrar incluso en sartén. Es que queda muy buena, de verdad. Entonces, una vez que ya tenemos la masa bien, toda ahí mezclada, engrasamos una sartén. Y extendemos la masa en la sartén dándole... yo lo he hecho en una sartén de 20 centímetros de diámetro. Vale. Y queda un grosor, pues no llega a un centímetro, ¿vale? Lo que es la masa. Entonces lo extendemos bien y para que se haga bien, porque el brócoli, tened en cuenta que está crudo, tapamos la sartén y lo dejamos ahí aproximadamente entre 3 o 4 minutos hasta que esté doradita. Y nada, es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es como pues la típica tortilla de patatas. Le damos la vuelta con un plato, una bandejita que tengamos, y le damos la vuelta por el otro lado. Y una vez que le hayamos dado la vuelta, en ese momento la empezamos a rellenar. Aquí el relleno, pues cada uno lo que le guste las pizzas. Yo he hecho una versión así un poco más, en vez de ponerle tomate frito, lo que le he puesto son tomate natural cortado en rodajitas en toda la base. Luego, a continuación, le he puesto queso mozzarella y por encima atún.
Oy, ¿vale?
Una latita de atún, se lo he esparcido por encima. Pero bueno, aquí lo que os digo, cada uno que le quieres poner de base tomate frito, tal, lo que queráis. Y para que se termine de hacer, volvemos a tapar durante 3-4 minutos y a su vez lo que va a producir es que el quesito se funda. Y quede súper rico. Y nada, en 10-15 minutos tenemos una pizza muy fácil, muy sana y sobre todo, muy saludable. Lo vuelvo a decir. Yo luego la he decorado con unas hojitas de albahaca. Es una pizza muy versátil, que a lo mejor hoy no tienes brócoli, tienes coliflor, pues lo puedes hacer
con
coliflor o con jamón. O sea, luego los toppings por encima, piña, anchoa, o sea, admite de todo. Y si queremos que quede un poquito más crujiente lo que es la base, le podemos añadir a los ingredientes de lo que es la base un puñadito de queso mozzarella. Entonces eso va a hacer que en el contacto con la sartén quede los bordecitos así un poco más crunchies.
Ah, mira. Y todo esto, la sartén dices que tiene que tener 80 centímetros de diámetro.
No, 20. 80 no saldría.
Un metro de...
Sí, más o menos de unos 20 centímetros. Y es una pizza que sale para dos personas.
¿Y que hay que taparla todo el tiempo también?
Claro, la tenemos que tapar porque tened en cuenta que el brócoli está crudo. Entonces, para que haga ese efecto horno, hay que taparlo para que coja todo el calor bien por dentro. Pero vamos, ya os digo que queda bastante hecho para el que le dé miedo el brócoli, que diga va a quedar crudo.
Perdona, ¿y el brócoli con el rabito o sin rabito?
No, el rabito luego podemos hacer tortillas. A ver, sí, lo podemos usar. O sea, el brócoli, ya sabéis que
es más
el
rabo del brócoli no se arriba.
Voy a preguntarle sobre el rabito y sobre la pizza de brócoli a Juan Manuel de Prada. Buenos días.
Buenos días, querida Cristina.
¿Tú eres partidario de la pizza de brócoli?
Pues hombre, ya de tomar pizza, que honestamente pues no es lo que más loco me vuelve en el mundo, pues hombre, ya ponerle cosas contundentes, ¿no? Y dejarnos de rollos,
por ejemplo,
¿no?
Pizza de cecina, pizza de panceta.
Claro, hombre, hay que ponerle ahí un poco de jamón, un poco de chorizo.
Esto eres de los míos, de jamón.
Cosas contundentes.
Pues,
Ya de engordar en serio,
sí. ¿No? Como Dios manda. Hemos llamado a Juan Manuel de Prada porque... realmente es una enciclopedia andante y tiene buena memoria de todo el siglo y del 20, porque ha fallecido Antonio Gala. Y este escritor, que ha tenido una vida cumplida, 92 años, nacido en el año 30, ciertamente ha marcado nuestra época. Y queríamos pedirle a Juan Manuel que nos ilustrase al respecto. Cuéntanos.
Bueno, yo creo que en Antonio Gala se podría decir aquello que decía César González Ruano de sí mismo, ¿no? Fue un hombre que perdió el oro de la gloria por alcanzar la calderilla de la fama. Fue un escritor muy dotado, un escritor tremendamente dotado. Cuando uno lee su poesía juvenil, por ejemplo, se da cuenta de esto. cuando lee sus obras de teatro, se da cuenta, las obras de teatro de los 70, con las que tantísimo éxito alcanzó, se da cuenta que era un escritor muy dotado, tremendamente dotado, ¿no? Pero la fama de alguna manera lo gangrenó, lo fue corrompiendo, se fue adueñando de él, ¿no? Era un escritor con unos recursos extraordinarios, pero se dio cuenta que halagando a un cierto público, a una cierta burguesía, a unas ciertas señoronas, pues podía convertirse en el escritor más famoso de España. Lo logró, sin duda alguna. Porque, como digo, era un hombre extraordinariamente dotado, con una capacidad de trabajo fuera de lo común, pero indudablemente su obra literaria se fue resintiendo, ¿no? Y los últimos años de su vida, que han sido años difíciles, porque ciertamente él perdió facultades, las facultades que le permitían estar pues siempre en la palestra, ¿no? Y lo fueron recluyendo en el silencio. Pues estos últimos años también han mostrado los mecanismos paradójicos y crueles de la fama. El escritor más aplaudido de España, aquel escritor que congregaba masas ante las casetas en la Feria del Libro, ¿no?, cada año, pues se ha convertido en un escritor olvidado en apenas unos pocos años. Hoy en día ya nadie se acordaba de Antonio Gala, ¿no?
Hombre, yo creo que leerlo, curiosamente, ha seguido siendo leído, y si mencionas algunas obras como Petra Regalada o Manuscrito Carmesí, yo creo que todo el mundo las conoce, Juan Manuel.
Sí, hombre, las conoce porque fueron grandes éxitos en su día, pero hoy en día yo creo que Antonio Gala había dejado de ser leído, Yo honestamente creo que había dejado por completo de ser leído. Aquellas obras fueron no leídas, sino inmensamente leídas, claro. Todos estos libros, La Pasión Turca, El Manuscrito Carmesí, esas novelas que él publica en la editorial Planeta, después de haber obtenido el premio Planeta, además con El Manuscrito Carmesí, fueron novelas extraordinariamente leídas. Recordemos sus columnas, aquellas conversaciones con Troilo, su perro, aquellos artículos que publicaba en El País, eran los artículos más leídos de España, Él, en cambio, que era un hombre de fino humor, a veces humor caricaturesco, le gustaba mucho caricaturizar a otros escritores, incluso a sus lectores, él era plenamente consciente de lo que él había hecho, de este cambio, ¿no?, del oro de la gloria por la calderilla de la fama. Él era plenamente consciente. En la intimidad él se burlaba de sí mismo, se burlaba de la relación o de las reacciones que provocaba en sus lectores, se burlaba incluso de su público, porque tenía plena conciencia de lo que había hecho.
Será muy interesante.
Creo que psicológicamente también en él había un problema, digámoslo así, del desprecio que él había tenido en su juventud. Él, por diversas razones, tuvo diversos descalabros en su juventud, incluida una vocación religiosa frustrada. Él llegó a ingresar en un monasterio trapense, en donde tuvo ciertos problemas por sus inclinaciones, digámoslo así, sexuales o afectivas, y de donde fue expulsado. Durante sus años juveniles, siendo un escritor muy dotado, pues bueno, tenía un prestigio secreto, ¿no? Tenía un prestigio secreto, pero nadie lo reconocía, y creo que de alguna manera en ese éxito multitudinario bestial que tiene, primero con su obra teatral, recordemos títulos como Anillos para una dama, tú has mencionado antes ¿Por qué corres, Ulises? Fueron obras que en los años 70 tuvieron un inmenso éxito teatral, ¿no?
Pues con esto nos tenemos que despedir, Juan Manuel, porque viene el informativo y es un día complicado hoy, pero te agradecemos muchísimo la presencia, y me retiro con ese epitafio elegante y algo fatigado que hace poco le decía a un escritor y a un compañero que lo ha escrito en El Mundo, ¿no? No os molestéis, conozco la salida, dijo con esa ironía elegante. Gracias, Juan Manuel, y gracias a todos los presentes.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue las elecciones al minuto en COPE y en COPE.es.
Y desde las 8 menos 5 de la tarde, especial 28M con Ángel Expósito.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esto que oyes en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Perfecto. Nos conectamos por vídeo y revisamos el informe. En Orange te ofrecemos herramientas para que puedas...